Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches a todos, siendo las 20:06 del lunes 23 de marzo de 2026. Estamos en una nueva jornada con Penal Sin Barrera, la previa. Acá ya tengo a los muchachos que están del otro lado. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Al escribano y al secretario. Lo tenemos al doctor Pomemal, le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Y esperemos una pronta recuperación. Se ve que gritó mucho los goles de Boca. ¿Cómo andan?
Buenas tardes, noches. Está frágil el doctor, pobre. Lo están agarrando las bacterias, virus. Pero tuvo mucha jornada al aire libre, según expresó. Así que le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, que ojalá que pueda reposar. Mañana tiene un feriado para reponerse.
Sí, un gran abrazo para el doctor Pome, banitos de vapor, algún jarabecito, algún té con miel, y mucho mimo y que se recupere pronto.
Bueno, hacemos extensivo.
Y que no contagie a nadie, ¿no? Esa familia numerosa.
No va a contagiar a nadie. Está tomando muchos brebajes, leche caliente con miel, té con miel, así que se va a reponer rápido. Es que fue un fin de semana muy movido. Muy movido, con mucha cosa, muchos partidazos de fútbol. Arrancamos desde el jueves pasado con los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Los grandes triunfos de Boca, River y Racing, los equipos grandes del país, del fin de semana. La final de la Carabao Cup en Inglaterra, donde una vez más se podría decir que falló el Arsenal, que venía bien, pero bueno, me parece que dio un paso en falso contra el Manchester City. Y el partidazo que fue el clásico de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Que bueno, ahora en un ratito vamos a desarrollar todos estos temas. Cuando estamos a nada más ni nada menos que 21 minutos a que después de 16 años la legendaria banda australiana AC/DC se haga presente nuevamente en la República Argentina, en el estadio de River Plate, que va a estar totalmente colmado las tres fechas. Hoy es la primera, viernes 27 la segunda y martes 31 la tercera y última. Así que, bueno, ahí si Dios quiere es posible que estemos el martes 31 presentes en el estadio. Así que, bueno. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Vamos a arrancar con River, ¿les parece bien? Que están de parabienes, más allá de que me parece que no jugó bien. Y el resultado, no sé si se podría decir que es justo o no, porque la verdad que fue un partido malísimo. Pero bueno, están ustedes dos los especialistas en River y yo voy a dar alguna cosita de mi parecer según lo que hayan visto ustedes. Adelante, secretario, por favor, o escribano, a quien le parezca.
Yo, para anticipar, adhiero y coincido con lo que diga el escribano.
Y nada más. Y después me pasa a mí, entonces. Bien, perfecto.
Bueno. ¿Vos sabés que me pareció raro que levante la mano para arrancar?
Sí, yo lo vi con la manito levantada y dije, dale, vamos.
Dije, yo iba a decir, voy a coincidir con él. Bueno, yo lo que yo vi fue muy malo. Muy, muy, muy malo. Un River carente de sorpresa, con jugadores y movimientos lentos, sin cambio de ritmo, sin sorpresa. Yo pienso que es fácil jugar en contra, obviamente que no es fácil, pero digo, si con un buen sistema táctico es fácil neutralizar a River, cuando el único jugador o jugadores capaces de generar un cambio de ritmo o una pelota bien puesta o un pase entre líneas, estaban los dos en el banco, llámese Juanfer Quintero o Kendry Páez, que todavía no lo vimos jugar mucho, pero por características me parece que uno de los dos tiene que estar de entrada. Porque Es un sistema con Subiabre, con Galván, con Driussi, donde ninguno es delantero de punta. River hace un poco, llega a situación de centro, pero el centro no lastima, no hace daño, nada. Y me quedo con el final, después si quieren vamos a las polémicas del partido, pero el final es triste. River termina con un 5 defensores, 3 volantes de marca, Quintero y Salas. Jugando con Estudiantes de Río Cuarto, con todo el respeto que se merecen, me parece como muy cauteloso, excesivamente cauteloso. Me pareció el peor partido de la era Coudet, más allá que todavía a mi gusto no brilló, pero viene ganando. En este campeonato, que ya sabemos que todos los partidos, cada 3 partidos te toca solo uno relativamente difícil. Ahora juega River con Belgrano de local, que es, yo qué sé, no. Este sistema de campeonato no seduce, no, qué sé yo, está bueno sumar para clasificar mejor y para intentar en la tabla general quedar arriba, pero me pareció pobrísimo el desempeño de River. Se fue el tapo.
Ahí no, está no, buscando acá estoy, información. No, acá estoy.
Y después las polémicas.
Sí, pero sé, a ver,
para sintetizar,
sí,
reglamentariamente, que yo no creía que era así, el gol de Estudiantes está bien anulado, reglamentariamente. Hubiera pasado desapercibido si no lo anulaban, pero analizando después el reglamento me di cuenta que estuvo bien anulado. Después hubo 3 polémicas, ¿no?
Bueno, el penal que le da a River y que después el VAR en el primer tiempo.
Vamos. Que no le dan. Le dan, no merecen perder ni más de 20 segundos en darse cuenta que fue un metro afuera del área la mano.
Ridículo.
Perdieron 5 minutos 40. Y el penal de River, pero me parece que estoy omitiendo una jugada más polémica.
No, el penal de las River, 3 jugadas son esas, Diego. El gol, el penal
que le dan a River, técnicamente hay un pisotón, pero me parece que ya estaba fuera de la jugada, que no incide. Yo no lo hubiera dado. Creo que no lo hubiera dado, más allá que el pisotón existe. Pero mucha negligencia del defensor. Pero yo, viendo la jugada, me parece que no lo doy el penal. Me parece, no sé. Después Montiel lo patea bien, define. River gana la última jugada. Un resultado inmerecido y demasiado amplio para lo que fue el partido. No sé si querés saber alguna cosa más. ¿Secretario coincide?
Coincido 100%.
¿No tiene nada para agregar, secretario? ¿De todo esto? No. ¿De las polémicas? Yo tengo un par de cosas para agregar. Pero bueno, espero que terminen ustedes.
Lo último de mi parte es que me llama la atención la convocatoria de Lucas Martínez Cuarta a la selección nacional. Me llama mucho la atención porque, más allá que los periodistas enaltecen cualquier jugadita que hace, un cambio de frente que está bien, se la tira un marcador de punta ahí. La cantidad de pelotas que regala, que pierde, y ya estoy harto de verlo hacerse el guapo cuando de guapo no tiene nada. Va ahí con el refri, apurar en toda la jugada, no sé. Reconozco que saca algo feo en mí. Es el único jugador de River que digo, uff, no lo aguanto, no le puedo ver la cara. No, me parece todo impostado.
Recordemos que ingresa por el lesionado Valerdi, que para mí estaba apostando las últimas fichas para quedar en el listado del Mundial. Estamos a 80 días más o menos, un poco así, con estos rivales de tanto prestigio que consiguió nuestro querido presidente el cheque. Y bueno, lamentablemente Valerdi se lesionó y va a quedar afuera de la lista. Pero coincido con Diego que sorprende la convocatoria de Martínez Cuerda porque no. Yo creo que no está ni en la consideración. Pero bueno, evidentemente hay algo que Scaloni ve que nosotros no vemos, y bueno, le damos la derecha a nuestro querido Scaloni. Sí.
Bueno, siempre acierta, ¿viste? Pero yo en esta coincido con el doctor Pome, que ese lugar tendría que ser de Anselmino, seguro.
Convengamos que Martínez Cuarta ya fue convocado a la selección anteriormente y yo creo que esta convocatoria es para estos dos partidos. No creo que amerite el nivel de Martínez Cuarta en este momento que sea convocado a la selección. Me imagino que es una llamada de emergencia, creo yo.
¿Y lo Mónaco terminémosla
con Rey, con lo Mónaco. Ya la gente los está puteando y mal en Independiente. Okay. Yo no, lo Mónaco, no sé qué, sinceramente, no sé qué le vieron. Tuvo un año normal, pero ahí es un puesto que no hay manera de discutir los que están convocados en la selección, en mi opinión. Lo Mónaco está muy atrás, muy, muy atrás para mí, de todos los que están convocados. Y lo está demostrando con este presente que tiene.
Ok. ¿Y vos tenías para agregar de las jugadas polémicas?
Yo, nuevamente, y es recalcar sobre lo mismo todos los fines de semana. Siempre son los mismos referees los que tienen problemas. Los mismos. En este caso, nuevamente, Nazareno Araza. Que sinceramente no. A ver, uno que no tiene por qué saber el reglamento, se puede equivocar en la jugada del gol de Estudiantes de Río Cuarto. Yo estaba convencido que era gol y no podía entender lo que estaban cobrando. Hasta que, bueno, explican el reglamento y dicen que solamente puede ser válido si es un pase mal dado, no un rechazo. Entonces, porque cambiaron las reglas, entonces está bien, no hay nada que discutir. Ahora, y ahí te digo, Diego, antes de esa jugada viene el penal que le quieren cobrar a River cuando está un metro afuera del área. Pero lo tiene de frente, no entiendo qué es lo que están revisando. Lo tenés de frente, Diego, lo viste vos en televisión.
Está bien, pero lo va a reparar el VAR, pero por televisión se ve mejor. Cuando sos referee y estás al ras, a veces no se ve también la línea. Yo lo único que digo es que es de resolución en 20 segundos. Es lo único que digo.
20 segundos.
Es clara, concisa. Digo, che, un metro fuera del área. Yo te digo, cuando corres en la cancha, cuando has sido futbolista, vos por ahí de golero tenés las líneas del área más a la vista. Sí. Pero cuando vos vas corriendo y por ahí estás a 20 metros, la línea que está ras del piso no siempre la ves tan bien. Es una jugada rápida, pues fue una jugada rápida. Yo no lo condeno al referee por cobrar penal en primera instancia. Sí creo que el VAR esto lo tiene que reparar en un minuto, ni siquiera. Todos acorralando al referee, Martínez Cuarta presionando, el de ellos también, ¿viste? Diciendo,
todos presionan, los bancos, todos. Eso no lo vas a cambiar. El penal que cobra para mí es una cosa insólita, te digo la verdad, yo no soy partidario de cobrar esos penales. Hay un pisotón, sí, pero no tiene ninguna intención. La jugada ya está casi terminando. Él está mirando de arriba para poder ganar la posición con el cuerpo, que la gana, y le da un pisotón. Muy inteligente Driussi, que se tira como si le hubieran pegado un tiro y se quedó reclamando, porque si no me parece que la jugada iba a pasar totalmente desapercibida. Esa es la realidad.
No sé si se juzga la intención ahí no hay intención que valga.
No hay ninguna intención.
Lo pisa. Pero no importa la intención ahí, la intención. Si vos muchas veces no hay intención ni de tocarla con la mano, ni de derribar a nadie. Digo, si te va alguien, llegas tarde, no hay intención.
Diego, pero me parece. Yo te pongo como ejemplo, si querés, la jugada. Hay dos jugadas que son idénticas este fin de semana, que también son estos mismos árbitros que siempre están en problemas. Uno fue en el partido de Racing de Racing contra Belgrano de Córdoba, y el otro en Lanús Vélez. La misma jugada, que para mí son los dos penal, lo aclaro de movida. La de Solari, que es el penal que le dan a Belgrano, que tiene la mano separada, la quiere sacar, pero es una pelota que va al arco, estás de frente al arco, vos ya de por sí, si sos inteligente, la mano la tenés que tener pegada al cuerpo. ¿Tiene intención de tocarla? No, ninguna. Pero ¿sabés qué? Es penal. ¿Por qué? Va directamente al arco la pelota y él está ahí parado adelante del arquero. Entonces sí, Tenés que sacar la mano. Y pasó lo mismo en el partido Vélez-Lanús con Izquierdos. La misma mano. ¿Quién era el árbitro? Dóvalo. ¿Y qué pasó? No cobró el penal. Entonces, ¿viste?
Sí, pero si ocupa espacio, es penal. Si gana,
pues yo te estoy diciendo,
es como que...
Por eso, y fue en contra Racing. Fue penal. No tiene ninguna intención. Quiere, a último momento quiere sacar la mano, pero tarde. tarde, ¿entendés? Penal.
No, saca ventaja pudiendo tapar con una mayor parte del cuerpo.
Entonces, y no hay criterio, o sea, cobra cada uno lo que le parece o tiene que ver los equipos que tenés enfrente. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo es el tema? Es raro. Sí, secretario.
La palabra clave para mí, mi querido Tapir, es la consistencia, o en este caso, la falta de consistencia. Hay diferentes criterios de acuerdo al equipo y de acuerdo a la terna arbitral. Bueno, y eso es lo que hace difícil el fútbol argentino.
Coincido 100%. Diferentes criterios y consistencias para... Depende cuál sea el equipo que tenés enfrente y a cuál dirigís. Es así. Yo me pongo a pensar, sinceramente, si hay un River Boca o otro equipo, ¿le dan el penal a Driussi? ¿Se lo dan? ¿Ustedes piensan que se lo dan o no? La verdad.
Es una jugada difícil de fallar igual, ¿eh? Es difícil, porque a partir de que lo va a ver, yo dije, lo cobra. Es difícil y yo no lo doy, pero ¿por qué no lo doy? Porque me parece que no tiene incidencia, que es una pelota que está perdida, pero técnicamente lo pisa, es foul, pero no sé. Creo que no lo doy por el espíritu del juego, pero reglamentariamente creo que es foul, es penal, no lo puedes pisar al rival en el área. Más allá que el que gana la posición es Drussi primero, porque es una pelota que tenía perdida.
Y sí, lo anticipa un poquito y por eso el defensor, que sí, no me acuerdo el nombre ahora, va y trata de acomodarse, y ahí es donde, viste, cuando está mirando la pelota, entre que se acomoda, lo pisa.
Pero llegamos a la última instancia de la jugada. Digo, pero no, hay negligencia del jugador. Por ejemplo, hay un penal que vi que cobraban Argentinos Juniors Platense en el último minuto de descuento.
Última jugada del partido, en el clásico.
Es discutible si fue o no fue. Ahora, la gente de Platense, pues yo analicé esa jugada. Digo, ¿no le dicen nada a ese que quiere salir casi tirando un sombrerito, picando la pelota por arriba? Que eso genera que vuelva al arco la pelota. En vez de quejarse del referee, ese tipo, un equipo que se defendió 95 minutos... ¿No la puede reventar esa pelota en vez de querer salir picándola medio de sombrerito siendo casi último hombre?
Está bien, Diego, pero por ese error te habilita a cobrar un penal que es dudoso. No, la verdad que no.
No, lo que estoy queriendo decir es que... No sé, pero el penal es discutido. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Es ahí, está finito. Pero digo... Vuelvo a la negligencia de los defensores. Yo a lo que iba es la negligencia de los defensores. Viste, te quedas expectante, esa jugada de Driussi, te quedas parado, no va a pasar nada, estás apretado entre la raya, la pelota y vos, con todas las de ganar, pues estás de frente, digo. Voy a la negligencia del defensor, nada más.
Sí, yo lo que discuto...
Te pones en mano del referee. ¿Para qué te pones en mano del referee? Eso es lo que digo.
Sí, pero el problema es que no te pones en mano del referee, te pones en mano del VAR, porque los referees no toman ninguna decisión. Ninguna. Entonces, Arasa, que vio el penal de Driussi, que no lo vio en cancha, no lo cobró, tardan 20 minutos, lo llaman, y el tipo tiene la potestad de decir, ¿sabes qué? Para mí no es penal, no lo voy a cobrar. Y si no quiere, no lo cobra. ¿Cuántos hay que desdicen al VAR? ¿Cuántos árbitros con personalidad hay que desdicen al VAR? No importa si están equivocados o no, porque así ya ninguno toma decisiones, no arriesga ninguno y, viste, eso es lo que también uno discute. Sí.
En algunos chats hay algunos que arriesgan bastante.
Bueno, sí, está bien, pero los chats es una cosa y dentro del campo de juego es otra cosa. Creo que más o menos cada uno dio su punto de vista con las dudas. Bien. Yo tengo para preguntarles a ustedes dos si ven alguna mejoría en el equipo en estos tres partidos. Yo lo que veo es un poquito quizás más de actitud en cuanto a los jugadores que estaban un poquito de lado en el proceso anterior. Y para destacar, la infalibilidad de Montiel, que es un genio. Y justo lo digo ahora porque hace media hora estaba viendo TIC y mostraron. De los últimos 18 penales, hizo 17. Erró uno solo contra Talleres.
Perdón, te voy a corregir. De los últimos no. fueron todos los que pateó.
Bueno.
En su carrera.
Pateó 18, hizo 17. El único que pifió fue el de Talleres, que le tiró arriba del travesaño. De los 17 que hizo, ¿en cuántos el arquero adivinó el palo? ¿Tienen una idea?
Dos.
Tres. Nada más. Sí. El resto al otro palo. Y tocándola, pim, pim, pim. El único que estuvo cerca fue Rossi. Y el arquero de San Martín de Mendoza, que es el de River, el que era el ex de River, ¿no? ¿Centurión?
Independiente
Rivadavia Mendoza.
Ahí está. Ah, te entendí otra cosa.
No, increíble.
No tiene patrón fijo, entonces es difícil, no tiene un patrón para patear.
Y la frialdad que tiene, un monstruo. Lamentablemente se desgarró. Y no va a estar convocado, pero yo no tengo ninguna duda que va a ir al Mundial. Pero bueno, volvemos. ¿Ustedes ven alguna mejora en el equipo del Chacho? ¿Algo, no sé, algo que digan, bueno, esto me gusta? Más allá que es verdad lo que dijiste, Diego, al principio, no fueron tres grandes partidos de River. Pero bueno, no sé, quizás ustedes ven algo que el resto de los humanos como nosotros no vemos. Me gustaría saberlo.
No, es muy prematuro y nada, se requiere mucho trabajo y coincido con Diego que por ahora no hay ritmo, no hay nadie que tome la batuta y que marque la diferencia. Así que bueno, esperemos que encuentre ahora con el parate internacional, que encuentre un poco de respuestas, sobre todo porque se viene la Copa Sudamericana también, que queremos hacer un buen papel para quedar bien posicionados. En el grupo que nos tocó, pero bueno, yo respuesta larga, no veo mucha mejora, apenas marginal, esperemos que se revierta.
Sí, es bueno lo que decís, ahora tiene 15 días tranquilo para laburar sin nada, que puede estar bueno, que le puede ser útil. ¿Vos, Dieguito?
Ayer fue un retroceso, ¿no? Ya está súper analizado el partido de River, no, el de ayer fue muy malo, fue el peor de todos, o sea, no veo mucho cambio. Solo de mentalidad, un poquito de mentalidad. Y la diferencia de los resultados. El resto, no. River necesita un 9 y a mí Galván no me termina de convencer.
Está bien. Y sigo, bueno, sí.
No digo que sea mal jugador, pero necesitas otra cosa. Necesitas ser más punzante, subiable, alterna buenas y malas. Tenés que tener a alguien que vaya para adelante.
Ok, y en tu equipo juega Juanfer de titular, sin duda.
Bien. En este equipo, seguro.
Bueno, ahí me parece que va a haber un tema, porque yo no sé cuánto es lo que el Chacho quiere que juegue Juanfer. No sé si es del estilo, a él le gustan jugadores sacrificados que corran, metan, entren. No sé cómo le puede encajar en este sistema. Salvo que entre en los últimos 20, 25 minutos. Ayer ni siquiera, ayer entró faltando 10 minutos, creo, ¿no? Una cosa así.
¿Media hora jugó ayer?
No.
Sí. Cuando anuló el gol de Independiente Rivadavia, sí, un poquito más. Lo veo muy cuidadoso, estoy sorprendido por lo resultadista y te digo, terminar con 5 defensores y 3 volantes de marca me dio un poquito de pudor.
Y digo, yo creo que él no es boludo, vio que River ayer no jugó bien y dijo, tengo este resultado, por lo mal que jugamos, no viene bien, lo voy a defender, es lo que pide el partido. River no estaba jugando nada bien y bueno, está bien, qué sé yo, hay que darle crédito, van 3 partidos. Me parece que fue inteligente lo que hizo.
Bueno,
dentro de todo, no es del gusto ni mío ni de ustedes, supongo, pero bueno, me parece que era lo que había que hacer en un partido horrendo, sin ningún lugar a dudas.
Sí,
chicos, tenemos que ir a la tanda y si les parece bien, el secretario recién dijo el sorteo de la Copa. Si quieren, el jueves lo vemos el tema del sorteo de la Copa, que va a estar el doctor Pome también, a ver qué le parece y ahí lo charlamos entre los 4. ¿Sí? ¿Lo dejamos para el jueves?
Vamos. No, para el jueves, Boca en el grupo de la muerte.
Yo creo que sí. No sé, yo creo que sí, es el grupo de la muerte. Pero bueno, después lo hablaremos. Vamos a la tanda, vamos a un tema y volvemos.
Muerto de risa.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, la previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Looking at my life.
20:37, segundo bloque de Penal Sin Barrera, la previa, y acabamos de escuchar a la banda americana Soft Kill con el tema Behind the Rain de su disco del 2023. Bueno, vamos a darle un poco de vértigo a la cosa. Rápidamente, si quieren, podemos hablar del clásico del Real Madrid y Atlético Madrid, con lo que fueron los jugadores argentinos y el título número 40 de Pep Guardiola, una locura en 17 años, perdón, en 19 años, 17 con el Manchester City. Está solo 9 de Sir Alex Ferguson, así que lo hizo en 39 años de carrera, una locura.
Muy bien. Felicitaciones para un técnico que, más allá que hay quienes comulgan con él y algunos que no, que dicen que es un invento, que es un tiquitaca, creo que hay que reconocerlo como un emblema de directores técnicos de la historia, creo.
Yo no tengo ninguna duda que fue uno de los estandartes del fútbol total y del cambio del fútbol en el mundo, sin ningún lugar a dudas. Hay muchos que no, que como decís bien vos, Diego, uno de ellos es Patrice Evra. Evra dice que por culpa de gente como Pep Guardiola, el fútbol se está muriendo. Increíble. Pero bueno, es lo que hay. Me parece que le dio
es
una...
Es un muchacho que siempre declara cosas conflictivas y viste, es todo blanco o negro. Ya sabemos que las cosas no son así.
Para él son más negras que blancas, pero no importa.
Sí, por supuesto. ¿Algo para decir, secretario, del planteo táctico del Arsenal?
No, que hablé con Mikel, está muy tranquilo, vamos por la
muy premia. Muy tranquilo liderando. Quedó, ¿sí?
Quedó tranquilo, el gringo estaba medio sacado, pero lo vamos por la Champions y por la Premier. Esta copita pedorra se la dejamos a Pep, que no va a lograr ni una ni la otra, así que... Está todo por Londres, todo tranquilo. No hay grandes tragedias.
Bueno, perfecto. Nada que decir. Entonces, ¿y vieron el partido del Real Madrid y del Atlético?
Partidazo. Sí, y le pedimos a Nahuel que haga esos disparos en el Mundial con ese éxito porque la colgó inatajable. Increíble ese muchacho.
Terrible gol. Otro gran partido de Julián Álvarez. Y del que para mí fue la figura de la cancha, que fue Giuliano Simeone. La rompió toda, también, gran partido. Muy bien Musso, más allá de haber dado un rebote flojo en una sola pelota, pero también con nivel de selección. Así que, bien, tranquilos. Todos los chicos argentinos cumplieron. Partidazo infernal. Y como siempre, una manito para el Real Madrid en el peor momento, ¿no? El penal que le dan es una cosa insufrible. La verdad que da mucha, mucha bronca. Bueno, no sé, a ver, hay varias cosas que pasaron este fin de semana, una de las cuales el dueño de OnlyFans ha fallecido, lamentablemente. Secretario, usted estaba al tanto del tema, ¿qué puede decirnos al respecto?
Le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Leonid Radvinsky.
Ucraniano el hombre.
Ucraniano-americano de Chicago, se mudó a Chicago cuando era muy, muy, muy chico, falleció a los 43 años, lamentablemente, después de una batalla contra el cáncer que fue muy privada. Tenía casi 5.000 lechugas, así que estaba bien.
5.000 millones.
Ese muchacho, por eso, 5.000 millones de lechugas, o sea que estaba bien. Pero lucrando siempre con los terceros que le brindaban ese contenido que tanta gente consume, que dicen que es que es algo interesante, pero ha hecho grandes obras también filantrópicas. De hecho, la última donación reciente fue de 27 millones para temas gastroenteríticos, intestinales. No quise investigar más, pero sé que donó mucho a su lechuga, así que bueno, lo mejor para Leonid y que pueda recuperarse esa familia de esta pérdida tan grande.
Muy bien.
Bueno.
Después tenemos rugby en el cual nuestro querido colegio Champagnat venció a Cuba en el rugby vernáculo. Ustedes, que son los entendidos, los escucho.
Sí, los hermanos Maristas ganaron 29-25 a Cuba, así que el doctor Pome festejó por partida doble, porque hubiera festejado cualquiera fuera el resultado. Ganó Newman, ganó Hindú, ganó los Tilos, Regata le ganó Atlético de Rosario, perdió nuevamente Alumni contra Buenos Aires, algo raro, y Matreros perdió contra el SIC. Punteros SIC, Hindú y Newman, todos con 9 puntos. Va a ser un campeonato muy cerrado, muy largo, es el top 14 ahora. Así que van a haber muchos subas y bajas, pero bueno, esperemos que bueno que sigan estos duelos tan parejos, son dos partidos que se definen por pocos puntos. Y bueno, Penal se embarcará, anticipó en la semana que iba a ser un duelo muy, muy parejo con Cuba, y así que los hermanos Maristas, jugando casi sin pilares, dominados en el scrum, con su juego de backs, pudieron revertirlo. Así que va a ser un fuerte abrazo a todos los hermanos Maristas.
Yo, para agregar nomás de rugby, que ayer estuve con uno de los popes de los Matreros, perdieron ahí muy apretados en la última jugada, con el detalle que la apertura perdió 16, o sea, no convirtió 16 puntos. Así que, digo, estuvieron a punto de hacer, estuvieron a nada de hacer historia, pues nunca le habían ganado al SIC, ni le habían hecho casi partido, así que estaban contentos, pero te faltó ese poquito, viste. Así que bueno, muy meritorio igual.
Bien. En primera no podés entregar 16 puntos de tu pateador, así que ese muchacho no haga nada más que practicar shot a los palos esta semana, salvo cuando juegue contra Newman, en cuyo caso le dejamos que haga la misma performance.
Una semana free le damos ahí.
Sí.
Newman, SIC, Hindú, punteros.
Correcto, con 9 puntos.
9 puntos. ¿Y qué hay de cierto que Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y también se agregaría Paraguay están pidiendo para ser organizadores de la Copa del Mundo? En el 2000.
Sí, la del 2035. Sí, 2035. Bien. Está acá el presidente de World Rugby, Agustín Pichot. Lo está cortejando. Se mueve bien, ese muchacho, el 9, se mueve muy bien. ¿Y quién dice? ¿Por qué no? La infraestructura está. Así que será un muy buen espaldarazo para la región. También se postulan España y Japón. Así que veremos qué es lo que ocurre. Son hasta ahora 3 candidatos.
Japón, venimos de un mundial hace muy poquito en Japón.
Coincido. La lógica indicaría España-Portugal en bloque, se me ocurre. Y si no, Sudamérica. Dios quiera, se nos dé acá, así lo vemos a vivo, si es que seguimos en este plano.
¿Tenemos infraestructura acá en Sudamérica para organizarlo correctamente?
Sí. Sobra, Tama.
¿De sobra, sí?
De sobra. Sí, pero si pudimos organizar un mundial de fútbol y que holgadamente tenés Córdoba, tenés Rosario, tenés La Plata, tenés el Estadio Monumental, no sé si la Bombonera se puede adaptar, pues irían muchas pelotas fuera del campo, se me ocurre, pero
sí, los extranjeros yo no los veo muy, muy dúctiles ahí, la Bombonera, por la zona y demás. Pero bueno, recordemos que la cancha del Casi no cumple las medidas reglamentarias. Sí. Y encima tiene un hongo que afectó su pasto, por eso está tan, tan mal estado. Así que le deseamos un gran cariño a la gente del CASI, que por favor solucione sus problemas de su cancha.
Seguimos con el encono con la gente del CASI. ¿Cuál es el inconveniente?
No, con la cancha.
Con la cancha. Está bien, pero la gente se puede sentir ofendida, ¿no? Todos los hinchas de CASI.
No, por tener un hongo. ¿Quién no tuvo que ir a un infectólogo por un hongo, ¿eh? O un, ¿cómo se llama? Dermatólogo, qué sé yo. Un hongo hay que asumirlo sin vergüenza, un hongo.
Sí, sí, desde el pie de atleta hasta micosis inclinales y otras, así que no hay ninguna vergüenza ahí.
No hay ninguna vergüenza.
Las uñas, todo puede pasar.
Ustedes no saben cómo se está cagando de risa Charlie acá atrás. Me está haciendo una, no puede parar de reírse. Está bien.
Los hongos con dignidad, viejo. Los hongos con dignidad.
Hay que llevarlos con dignidad.
¿Quién no fue? Claro. Tuve un primo mío que salió con una chica sin saber mucho sin conocerla demasiado, y cuando se presentó en la recepción del consultorio médico, era la chica que había salido, venía por una infección urinaria, no. Sin querer ser tan específico.
No.
Y se murió de vergüenza. Pero bueno, mamita, hay que ir con dignidad.
Mami.
Pecho al frente, contacto visual a quien te recibe y tenía un turno, chao, punto, sin más explicaciones.
Así nomás, bien.
¿Cómo está la guardia de espera? Porque, claro, pues a veces vas con turno y otras veces vos te presentás en el nosocomio y a ver qué onda, ¿viste? No siempre tenés suerte.
Bien.
Con el timing. Sí, es así.
Es así. Bueno, seguimos avanzando en esta maratón deportiva. Nos vamos al tenis, que estamos en Miami, donde tuvimos un batacazo.
Tuvimos dos batacazos. El primero lo dio Sevita Korda, hombre de pecho gélido, pecho frío, histórico, que le ganó 6-4 en el tercio a Carlitos Alcaraz, jugando realmente muy bien.
Lo vi.
Estaba haciendo gran partido
gran
de Korda,
partido.
Que tiene todas las condiciones. Tiene todas las condiciones. Las dos hermanas golfistas son hijos de Korda, el tenista que...
Peter Korda.
También tuvo una carrera destacada, que después tuvo un temita de doping, pobrecito, que bueno, que tuvo que alejarse. Pero
pobrecito,
pero bueno, bien. Y el segundo batacazo fue nuestro querido Fran Cerúndolo, el de Bocas, que hoy ganó 6-0, estaba 3-1 y estaba también arriba, después creo que 4-2 también. Hubo unos embates de portales energéticos negativos de algunas personas.
unas vallas, unos obstáculos en medio, ¿no?
Tremendo, unos piedrazos, unos cascoteos que por suerte pudo superar.
El cañón del Colorado parecía eso, terrible. Terrible.
Terminó ganando, primera vez que se enfrentaban, volvió a ganar un top 10 desde Madrid 2025, así que bien. Y ahora va con Hugo Humbert, el francés, va en octavo de final, que es zurdo, molesto, pero el Bocas se anda bien, lo saca adelante.
Pero es un buen rival para octavos, está bien.
Es un buen rival, y en cuarto lo esperaría Zverev, que ganó hoy. Y debería ganar su partido. Así que, pero se abrió mucho el cuadro. Recordemos que Echeverry juega contra Tommy Paul, que es en octavo, que es un partido también que puede ganar o perder. Y si gana, iría contra Fils, un francés que está. O sea, se abrió mucho el cuadro en la parte de arriba. Así que, pero bueno, creo que el pecador Yannick Sinner se lo lleva puesto a todos y lo gana. Pero bueno, por los argentinos es una buena chance de sumar puntos antes de empezar la serie de polvo ladrillo de 2 meses.
Mucho francés en Miami. ¿Puede decirnos algo de Mutet? ¿Sabe sí. algo? ¿Que tiene alguna cosita amorosa con una señorita?
Sí. Acá, como todo, nunca se sabrá, salió la Danielle Collins, que es oriunda de Florida, diciendo que Mutet era un atrevido, que le había arrojado un cento y unos perros por Instagram y qué sé yo. Y Muté, muy atrevido.
No, pero dijo algo. Sí, pero perdón, dijo algo peor. Dijo algo peor. Ella. Dijo que tenía un saque muy lento para ella. No sé qué quiso decir.
Saque y la derecha. Lo acusó de blandito. Sí. Y Muté contraatacó con una vehemencia de un saque y una derecha potente. Porque dijo: sí. Nunca te seguí. O sea que todo esto es mentira. Sí. Así que si querés hacerte famosa, cuesta mía, buscá otro camino. Porque acá no tenés. No hay agua en esta piscina, así que bueno, esperemos.
En este natatorio no.
Sí, sí. No, tal vez haya alguna micosis, pero agua no hay seguro.
Sí, digo, una curiosidad que la acabo de registrar en este instante,
sí.
Es que es muy difícil encontrar un lugar, un torneo o lo que sea, donde haya dos Hugo sin H.
Camilo Hugo Carabelli. Pero ya perdió.
¿Y importa?
Sí, sí, sí.
Pero son dos Hugo, cuando todos te decían acá, che, pero ¿cómo Hugo sin H? Y ahora tenemos dos Hugo sin H en este torneo. Un detalle nomás, una perlita.
Bien. Una varón, me parece muy bien. Pero bueno, está el cuadro abierto ahí. Yo estoy viendo a Fritz, Tommy Paul, Zverev y Sinner, los cuatro semifinalistas. Es mi... mucho problema de lluvia, Hard Rock no tiene infraestructura, así que hubieron muchos problemas, 2 días cancelados casi por completo. Pero bueno, estamos bien. Le mandamos un fuerte abrazo a Stefanos Tsitsipas, que está en caída libre. y esperemos que se recupere, porque bueno, no viene perdiendo partidos, 6-0, 6-1 perdió ahora.
¿Cuál es el problema?
¿Estará chateando con el candidato o no?
Es probable. ¿Sí? Pero ¿cuál sí. es el tema de Tsitsipas? Porque no logra enganchar con el cuerpo técnico, tuvo problemas con el padre y a partir de ahí se vino todo abajo.
Sí, para mí debe estar descontrolado, ahora que cortó con Paulita Badosa, que lo tenía medio ordenado, para mí descontroló.
Paulita Badosa, tremenda, Tiene pinta de tremenda, sí. Paulita.
Sí, yo estuve charlando con un asesor, una persona muy vinculada a los tenistas, y me contaba que las experiencias de los torneos así donde juegan tanto a WTA y la ATP, hay todo tipo de actividades paralelas que sorprenderían a más de uno.
Sí. ¿Sigue siendo amiga de Sabalenka? Muy amiga, dicen.
Muy amiga, muy amiga.
Sí, muy entre comillas, bien. Muy bien.
¿Y cómo anda el pupilo de David? Avanza, tiene mejorías el pupilo de David Nalbandian, perdón, por ahí no fui. No,
pobre Gregorio, que va a caer bastante en el ranking, fue eliminado en un tiebreak, así que perdió, si fue en primera o en segunda rueda, así que no, tuvo una mala performance y había hecho semis el año pasado, así que va a caer unos puntos Gregorio. Pero Gregorio está más allá del bien y del mal a esta altura, está quemando las últimas balas.
Bien. Bueno, muy bien. ¿Qué otro tipo de actividades tenemos para estos días?
No, yo estoy viendo una serie de la doctora Scarpetta que rima con
sí.
la escaloneta.
Bien. Partidos muy caros, ya que hablaste de la escaloneta. La verdad, una locura los precios. No sé si se fijaron, demenciales.
Será por los rivales de
fútbol. Qué sé yo. Yo creo que se aprovechan que son los últimos partidos de Messi, porque si no, nos explica que vendan a 400 lucas una platea, 500 lucas, 490 lucas el palco preferencial o una platea preferencial. Un delirio. Y más con estos dos equipos, ¿no? Una cosa realmente increíble.
Un abuso total. No se quieren amigar con el populus. ¿Viste? No. Pero yo creo que tendría que ser una posibilidad para que gente de bajos y medianos recursos pueda asistir a ver a.
Que le den la posibilidad que vayan gratis.
A la sí. gran figura de todos los tiempos y se la ponen, le ponen la vara imposible. Es un tercio de un sueldo de muchos, o más en algunos casos. Un disparate, ¿no? Un disparate. Me da mucha pena.
Para mí, en una movida rastafari. El cheque, el tesorero y sus secuaces van a ir regalando casi como el maná entradas por los barrios de la provincia de Buenos Aires, asistidos por su gobernador, porque son cercanos a él, para que esté el lechero total, la Bombonera tampoco tiene tanta capacidad, y van a querer congraciarse con el público, para que haya gente, porque si no sería vergonzoso que esté el estadio vacío. No.
Se llena igual.
El tema es que se llena igual.
La gente paga.
Se llena igual.
Van a sacar fotos, van a... No, olvídate.
Se llena igual. Por eso es que se aprovechan.
Van con los chicos. Hay mucho desequilibrio acá. Hay mucha gente para lo que no significa nada y te compran 10 plateas y van con toda la familia a ver el partido. A mí me gustaría que pueda ir otro... Que pueda ir la gente que no tuvo posibilidades. La verdad que eso...
Coincido. Totalmente.
Que puedan apreciar verlo jugar a Messi y a muchos campeones del mundo... Deberían tener una oportunidad de ir.
Sí. Coincido. Igual creo que Messi va a jugar un solo tiempo en cada partido. Para mí lo van a cuidar, para no desgastarlo. Sí. Que no sí.
me parece bien.
Ayer hizo el gol 901 y el primer gol que hace en el Yankee Stadium, ganándole 3-2 al New York City Football Club. Acaba de terminar el partido, Estudiantes en un segundo tiempo arrollador le metió 5 goles a Central Córdoba de Santiago del Estero. 0-0 el primer tiempo y 5-0 en el segundo tiempo. Una locura.
El otro día hablaron de Palacios, que fue convocado por Estudiantes a la selección. Y yo
defensor
pensé
central.
Que hablábamos de un, de, Pensé que hablábamos de un delantero, claro, es marcador central.
Defensor
marcador
central. Muy
bueno. Muy alto, bastante bueno. Sí, hablé con un fanático de Estudiantes.
Muy bueno.
Y yo pensé que hablaban de un jugador ofensivo, pero claro, marcador central. Tapa, ¿nos podés contar un poquito cómo te fue en el estadio? Digo, no fuimos mucho con River, pero ¿estuviste en la cancha de Racing?
No, Racing jugó en Córdoba, Diego.
Jugó en Córdoba. Secretario. No me va a quedar mal, secretario.
No.
Perdón, jugó en Córdoba. Fue la semana pasada que...
La semana pasada, sí.
¿Y qué podemos ir así cortito de
rápidamente,
Racing,
porque nos quedan dos minutitos. Boca, para mí, ganó bien. Jugó bien por momentos, pero le llegaron muchas veces. Gran laburo para mí de Delgado, que fue la figura de la cancha. Todos dicen que Aranda, que jugó un muy buen partido, y Ander Herrera, todo el medio campo. Y bien Marchesín, en momentos claves lo sostuvo a Boca, sacó dos pelotas importantes y no mucho más. Racing ganó bien ante un equipo muy difícil, Diego, que ustedes van a jugar ahora, cuando vuelva el receso este, contra Belgrano. Es un equipo duro y Racing ganó bien. El primer tiempo, una sola llegada, un gol, y después el segundo tiempo pudo haber ampliado un poquito la diferencia. Cambeses nos salvó, gran actuación nuevamente de Cambeses, gran actuación de Rojas, y gran actuación de Di Cesare, que por suerte se quedó en Racing y no se fue a la Roma. Es todo lo que puedo decir.
¿Y qué opinión, Tapa, le merece el matafuego rojo que se tiró a chilena, una parabólica tremenda, y casi le lesionó a otro jugador a la academia?
No, ese es un pibe que no tengo adjetivos calificativos. El gol viene por culpa de él. No entiendo cómo juega en una primera división rojo. Yo no lo puedo comprender.
A mí me gustaría que el secretario me dé claridad cómo es la parabólica. Me gustó el término. Que se tiró de media chilena en maroma. ¿Cómo fue?
No, hizo una maroma. Sí, terrible.
Hizo una parabólica porque hizo... El centro lo venía pasando sin mirar hacia atrás. Hizo un giro casi como en el aire, casi parabólico, para directamente impactarlo en el plexo a su compañero.
A Di Cesare, que casi lo lesiona, que es el mejor jugador que viene teniendo Racing últimamente. Increíble.
Lo liquidó a Sosa ya en instancias decisivas.
No, increíble. No.
¿Sosa bajó un poquito el nivel, Tapa? O...
Un poquito, pero jugó bien, jugó un buen segundo tiempo el otro día.
No lo siento tan nombrado últimamente. No. Bueno, ¿ves? No podría haber ido Sosa en lugar de Martínez Cuarta, perdón, ¿no? Digo, ¿podría haber sido Sosa?
¿Qué sé yo? No, porque no está jugando de central Sosa. Está jugando un poquito más adelantado. Está jugando en el centro de la mitad de cancha. Chicos, 21 horas. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos vemos el jueves. ¿Sí?
Nos vemos el jueves.
Cuídense, descansen, pórtense bien y nos vemos. Nos despedimos con Garbage. Chau,
hasta el jueves. Buen feriado mañana en el Día de la Memoria. Buen feriado para todos.
Igualmente. Cuídense. Chau.
Chau, saludos.